Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Solo los niños aceptan las sorpresas por el placer de las sorpresas. Los adultos no soportan las sorpresas a no ser que se les prometa de antemano que van a querer poseerlas. William Faulkner. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, realmente ha sido sorpresa para los mercados que ese famoso diagrama de puntos de la Fed apunte ya a subidas de tipos en el año 2023.
Sí, la verdad es que no debería haber sido una sorpresa, porque prácticamente si uno miramos un poco los futuros del Libor a tres meses, por ejemplo, que cotizaban a diciembre del 2023, los que cotizaban justo antes de la reunión, estaban hablando de unos tipos de alrededor del 0,9%. Teniendo en cuenta que el gráfico de puntos de la Reserva Federal, de alguna manera, con esas dos subidas de tipo de interés en estos dos próximos años, situaría los tipos de interés prácticamente en el 0,6%, pues prácticamente hay una diferencia mínima que puede ser atribuible al plazo, e incluso hasta digamos que es un poquitín mayor. En cualquier caso, lo que me da la impresión no es tanto que haya sido una sorpresa, sino que realmente lo que ha sucedido es que la Reserva Federal se ha adaptado al mercado, a las expectativas un poco de tipo de interés del mercado. Entonces la sorpresa no fue tanto que hablara de subida de tipo de interés, como que después de haber estado empeñado durante muchísimo tiempo en que no iba a mover los tipos de interés, o más bien que la inflación era transitoria y que no había que preocuparse por ella, pues ahora parece empieza a darle lo que parece el mercado traducir de este movimiento de la Reserva Federal es que a lo mejor sí que se está empezando a preocupar por el tema de la inflación y a lo mejor no tiene ese carácter temporal que en algunos momentos se lo estaba planteando aceptar por parte del mercado. Por lo tanto, de alguna manera, la sorpresa no es tanto que piense en subida de tipo de interés, sino que, oye, ¿no estará haciendo la Reserva Federal algún tipo de cambio en sus planteamientos y qué repercusiones puede tener eso a medio plazo?
Hoy mismo, Bullard, miembro de la FED de San Luis, el presidente, de hecho, de la Reserva Federal de San Luis, ha reconocido que esa inflación ha superado lo previsto y que, por tanto, se abre ese debate sobre el tapering acerca de la retirada de estímulos y abre incluso la posibilidad de subir tipos no en 2023, que es lo que ahora está recogiendo el mercado, sino antes, en 2022.
Sí, ese es un poco el tema. La verdad es que ahora mismo se esté hablando un poco de todo este tipo de cuestiones pone a la Reserva Federal cada vez más en una situación bastante comprometida, porque cómo pasar de esa situación de temporalidad a que la inflación de alguna manera esté retroalimentándose no solo por los cuellos de botella, sino por una política monetaria muy expansiva, pero sobre todo en Estados Unidos por una política fiscal extremadamente expansiva, que es la que de alguna manera puede estar generando muchísima mayor actividad y muchas presiones inflacionarias a medio plazo. Eso es un tema que ahora que de alguna manera vamos a tener que ir digiriendo de aquí a lo que puede ser el Jackson Hole, que es donde ahora mismo se establece que podría empezar a dar ya los primeros signos de tapering. La verdad es que con todo este debate que está habiendo, lo único que ha sucedido es eso. Un cierto miedo de que la Reserva Federal esté cambiando de esa idea de temporalidad de la inflación cuando el mercado se lo estaba en cierto modo creyendo y que de alguna manera eso pueda tener alguna implicación en que el debate del tapering, que hace apenas un mes parecía que no siquiera había que hablar de él, parece que ahora hay que hablar hasta por los codos.
Sorpresa, que es lo que estamos escuchando justo ahora, ¿no?
Sí, exacto. Esta es una sinfonía que se titula precisamente de Sorpresa. Es la segunda de las sinfonías de Londres, que fue un encargo de Salomón, que era un empresario británico, que le encargó un serie de sinfonías, y esta se llama La Sorpresa, pues está inmensamente llena de sorpresa. Haydn es un compositor humorístico y que le encanta la sorpresa, y aquí todo el mundo se centra en el tema de este segundo movimiento, donde con esa melodía tan anodina y tan absurda, no le va de tónica mediante dominante, tónica mediante dominante, repitiendo la nota a cada momento, que queda un poco insulsa y la gente casi podría empezar a aburrirse un poco del asunto. Y bueno, a primera hay un fuerte súbito que les hace como sorprenderse. Uy, este a lo mejor nos está queriendo decir alguna cosa. Incluso el modelo es una fórmula de tema con variaciones, y cada una de las variaciones parece, empieza de una manera y acaba de otra manera. Cuando parece jocosa, acaba pues seria, o cuando parece galante, acaba humorística. Y por lo tanto, de alguna manera, es un movimiento, en esta no solo este movimiento, sino toda la sinfonía, una constante sorpresa, que es lo que realmente hemos tenido a lo largo de esta semana.
Hemos visto sobre todo esa reacción en el cruce euro-dólar, con ese repunte del billete verde estadounidense. También hemos visto reacción en el mercado de deuda, ¿no?
Sí, básicamente la más virulenta en este momento, podríamos decir que ha sido prácticamente en el tema del dólar. El dólar prácticamente estaba en un estrecho rango con el euro, en donde prácticamente no bajaba de 1,2150, 1,2250, y prácticamente no ha hecho más que romper ya la barrera de los 1,20, y ahora mismo prácticamente ya casi está rompiendo la barrera de los 1,19. No, quizás el tema este de la sorpresa pudo haber añadido un elemento adicional en el mercado de divisas, por el hecho de que el posicionamiento en euros era demasiado comprador, y por lo tanto, de alguna manera, la sorpresa ha hecho un sell-off y una liquidación muy importante, que ha alimentado o ha retroalimentado todo este movimiento a la baja. El de la deuda quizás ha sido un movimiento de ida y vuelta, digamos. Se ha puesto por encima de 1,50 el bono a 10 años, pero ya ha vuelto otra vez por debajo de 1,50. Pero desde luego los plazos más cortos, 2 años, 3 años, 5 años, eso prácticamente de alguna manera no han recuperado. Y ahí es donde ahí sí se mantiene un poco la tensión.
Y la reunión del G7 que nos ha venido ocupando en estos últimos días, no sé si ahí ha encontrado alguna sorpresa. ¿Qué conclusiones al final saca de este encuentro?
La verdad es que el encuentro fue un poco genérico. Yo creo que era la primera vez que se veían, ya no eran las intervenciones casi por videoconferencia, y por lo tanto, de alguna manera, ha pretendido pues los temas fundamentales del tema fiscal, etcétera, pero ya estaba prácticamente hablado. Lo que quisiera poner de manifiesto, en cierto modo, que es que el G7 en estos momentos no es el G7 de hace muchísimo tiempo, o el del final o el de los años 70 o los 80, en donde representaba una parte muy importante de la actividad económica mundial. Hoy prácticamente casi la mayor parte de la actividad económica mundial se está produciendo en Asia, y por lo tanto yo creo que para tomar decisiones del calibre al que la G7 quería haber llegado, va a tener que esperar a un G20 donde prácticamente estén aquellos países que entre todos representen el 80% del PIB global, y eso sí que podrá ser algo mucho más interesante de ver que no una reunión que de alguna manera peca de ser un poco anticuada.
La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Nietzsche. Alexis, ahora qué estamos escuchando y por qué has seleccionado esta obra.
Bueno, siguiendo un poco con lo último que estábamos hablando, con esa idea del pasado, de vivir en cierto modo en el estado del pasado, es curioso porque este es el 7, más la reunión de la OTAN, tuvo lugar una reunión entre Biden y Putin un 17 de junio, y prácticamente el 17 de junio del año 1961, hace exactamente 60 años, Rudolf Nureyev pidió asilo político en Francia, cuando el ballet Kirov de Leningrado, en aquel momento San Petersburgo hoy, pues hacía una gira, y él, al ver un poco el modo de vida y la escasa libertad que tenía en Rusia, pues prácticamente decidió quedarse. A partir de ahí se iniciaron una serie de pedidas de asilo de muchos artistas que de alguna manera reflejaban todo el ambiente que había al otro lado del telón de acero. Y prácticamente casi han venido Putin y Biden a reflejar un poco quizás ese propio ambiente, un propio ambiente más parecido al de la Guerra Fría, con una Rusia que está empezando a hablar de desdolarización con la venta de ese fondo de bienestar nacional de prácticamente de todas sus posiciones en dólares, y eso va a significar la venta de 35 mil millones de dólares de ese fondo en los próximos meses, pero también de alguna manera ha servido para afianzar a Rusia en un papel que quizás tampoco le corresponde, puesto que prácticamente la Rusia de ahora no es la Rusia o la URSS de los años 60 o de la Guerra Fría con ese poder, solamente tiene un poder nuclear. La verdad es que en estos momentos el gran enemigo de Estados Unidos no es Rusia, sino es China, y prácticamente en alguna manera va a tener que ponerlo de manifiesto a lo largo de los próximos meses Estados Unidos.
Pues nos quedamos con este análisis. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.